Bueno, chicos, ¿visteis ayer el debate?
Suena estentorio.
No, suena estentorio porque me deja el volumen encendido, pero bueno, luego esto se corta y ya está. ¿Visteis ayer el debate?
Lo vimos.
Bueno, pues ahora vamos a comentarlo, pero primero ya sabéis cómo empiezan los diarios de campaña de Extremo Centro, ¿no? Tirso, tienes otra nueva oportunidad de hacerlo bien.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve...
Sí. Pues eso, hoy es el Extremo Centro diario de campaña número 5 y es el postdebate. Seguramente sea el más entretenido para comentar, así que no sé cómo lo visteis, qué ideas tenéis, así si queréis.
Yo debo decir que no coincido plenamente con los resultados que se han publicado por parte de la mayoría de los medios, que parecen coincidir en que el mejor fue Abascal y el peor Albert Rivera. Yo sí que vi que Abascal, pese a que tenía un papel fácil, creo yo, porque era la novedad, ninguno se atrevió a atacarle y encima es de los pocos que de verdad quiere romper el marco y es difícil contestarle, creo que aprovechó su oportunidad. Pero yo creo que Albert estuvo bastante propositivo, pese a que igual no fue su mejor debate, pero creo que estuvo muy propositivo y tuvo una actitud bastante constructiva en comparación con el resto. Es verdad que a mí se me hizo muy largo, lo hemos comentado antes. Eterno. 3 horas me parece larguísimo para un lunes. Y como decía antes también, creo que eso es igualmente una contradicción porque me parece que ni siquiera con esas 3 horas da tiempo a proponer todo lo que una persona, un candidato a presidencia puede querer para un gobierno, ¿no? Pero es lo que hay. Hay 5 candidatos y es muy complejo de seguir.
No, está claro. Sí, es muy complicado. Y también es un poco lo que dices, ¿no? O sea, al final... Abascal era la novedad y hasta cierto punto pudo hablar porque la izquierda, yo creo, entendió que le convenía, ¿no? Que Abascal pudiese decir todo lo que decía. Entonces, hasta cierto punto le dejaron hacer. Y es significativo que la principal oposición a lo que dijo Abascal fue Albert Rivera. El Confidencial la sacó esta mañana en una infografía con los distintos ataques y intercambios que hubo entre los candidatos. Y al final, quien más contestó a Abascal y quien más la atacó fue Albert Rivera. Entonces, es curioso que la izquierda estuviese ausente cuando Abascal lanzó y vomitó todas las cosas racistas que dijo.
Yo sobre eso tengo 2 cosas. Yo no entiendo por qué Pablo Iglesias. O sea, Pedro Sánchez lo puede llegar a entender, el partido gobierno tal, no quieres pelear ahí, pero Pablo Iglesias, que no haces ningún tipo de frontera ideológica con Vox, o sea, tienes que, vale, que no es una lucha en la que tampoco te quieras meter, pero cuando soltó la racistada a Iglesias, yo creo que debería haber entrado a protestarle ahí. Es una forma de hacer virtue signaling de tus credenciales de izquierdas para tu votante que a lo mejor está ahí, uff, es que no sé, el PSOE, Podemos, claro, está la abstención, yo hubiera entrado.
Y también una forma muy sencilla de ganar foco, ¿no? Es decir, entro en una guerra cultural con Vox, que sea algo
que lo hizo con la guerra civil,
en términos de lenguaje, etcétera, para que luego en las teles estén hablando de ello, haya vídeos virales, es decir, es un marco que podía convenir a Podemos, pero Pablo Iglesias lo dejó pasar. Y cuando hablaron de la memoria histórica, del Valle de los Caídos, etcétera, tal, cuando Pablo Iglesias le fue a contestar, yo pensé, Abascal está muerto, ¿no? Porque al final la legitimidad moral está, en ese sentido, Pablo Iglesias podía cogerla, porque es evidente que hay víctimas y victimarios, y Pablo Iglesias tenía una legitimidad para hablar de ello. Pero no lo hizo bien, lo hizo de una forma meliflua, y al final Abascal
salió vivo, en su sitio
salió vivo de aquello, que es algo que vamos, yo no esperaba en ningún momento.
Yo creo que a Abascal le debieron decir que jugara el papel de moderado, porque yo creo que todos de alguna forma nos esperábamos que fuera a ser bastante beligerante. Y cuando llegó, desde el primer momento se notó que estaba contenido en todas sus formas. Y aunque el contenido, el fondo de lo que decía era bastante bueno, algunas cosas dichas así, sin profundizar mucho, te pueden sonar más o menos lógicas, porque es lo que busca, son respuestas fáciles a problemas muy difíciles que además van confirmando los sesgos de la gente, y por tanto, de primeras, emocionalmente como que te llega al estómago y dices, pues sí, tendría que ser así. Pero lo cierto es que basta un par de revisiones para darse cuenta de que muchas de las cosas o son inconstitucionales o no tienen sentido o no soportan la crítica jurídica más básica ni nada, ¿no? Pero él, yo creo que estuvo muy contenido en la forma, en el modo de expresarse, y creo que eso también desclocó un poco al resto, que además seguramente también por instrucción de sus asesores no querían confrontar demasiado con ellos. y con Albe, con perdón, con Abascal,
Pascal, sí.
y entonces se quedó ahí como diciendo supuestas verdades que no fueron contraargumentadas, con lo cual,
Claro.
claro, visiblemente parece el ganador, ¿no?
A mí me parece, sí, una estrategia errónea. Además, bueno, insisto, yo no soy asesor, o sea que de estas cosas, cero idea, hablo desde el desconocimiento. Pero lo primero, creo que trae dos dudas, ¿no? A la esfera pública. Lo primero, todo este debate que ha habido siempre sobre si la extrema derecha tiene que tener la capacidad de hablar en foros públicos, si debería excluirse de los debates. Evidentemente, cuando ya tiene representación y es partido de ámbito nacional, no la puedes excluir. Y a mí, además, me parece malo porque te permite que se esté quejando en otros foros en los que no va a tener confrontación, pero si no lo confrontas, es que bueno, es como si estuviera dando un meeting ahí, que es lo que dices tú, y no sé, me parece erróneo.
Claro, y luego hay otro punto, es decir, o sea, Abascal en ese sentido ha sido el ganador porque al final era el que partía de unas
Más
expectativas más
baja.
bajas y también el que supone la novedad, y al final es el beneficio que tiene siempre la novedad, no, ya tendrá tiempo de ajarse y de tener que dar muchísimas explicaciones. Pero luego también yo creo que, aparte de un ganador, sobre todo hay un perdedor, que es Pablo Casado, porque al
Para mí
final
sí.
venía con una inercia enorme de los medios, de la opinión pública en cierto sentido. De que él iba a concentrar el voto, de que volvía esa idea de partido, de derecha, tal. Y claro, llega ahí y se vuelve a ver que ese discurso ya no es real, que esa realidad ya no existe. Es decir, que hay una fragmentación enorme del espacio político que tenía la derecha, que hay nuevas opciones, que hay gente que tiene un apetito por un partido liberal, que hay gente que no le ha bastado lo que hizo Rajoy en Cataluña, etcétera, y en vez de optar por soluciones más sensatas, al final quiere tirar por la del medio. Y Casado demostró que no tenía, yo creo, el carisma o el peso o la autoridad para convertirse de verdad en un líder que dijese, no, yo quiero hacer esta amalgama. Entonces, tú puedes ver los discursos del PP, la campaña del PP diciendo que quiere unificar a la derecha, pero a la hora de la verdad se vio que por un lado estaba Abascal proponiendo medidas que hemos dicho son anticonstitucionales, es un poco lo que te sale de las entrañas, y por otro lado Rivera con el tono propositivo, con el decir, no, vamos a dar una salida a las familias, vamos a garantizar que mejorar las condiciones para que haya más natalidad, vamos a afrontar los desafíos de la despoblación, etcétera. O sea, hay un candidato propositivo, un candidato que saca toda la bilis,
propositivo mal,
y en
pero
medio alguien que quiere ostentar el liderazgo, pero que ayer demostró que no tiene
sí.
los mecanismos para hacerlo,
Para mí es
por
el gran
mucho que se
perdedor.
empeñe.
Yo, o sea, es difícil señalar siempre un ganador porque obviamente los sesgos te pueden y tal, pero yo creo que Casado fue el claro perdedor, y para mí Sánchez, pero aunque no coincida la mayoría de la crítica en eso, yo creo que también quedó bastante perdido y desdibujado y mirando papeles y callado todo el rato, pero bueno,
Sánchez,
esto.
yo creo que es de los que a los que peor se le da este tipo de debates. No tiene una gran oratoria. Repite siempre un mensaje muy sencillo. Además, luego cuando le hacen preguntas comprometidas, no se sale bien, porque se nota mucho que no quiere responder y se nota mucho que está pasando un momento incómodo. Y a Casado yo creo que también le pilló un poco por sorpresa la actitud de Abascal, que de repente, porque él jugó un papel, primero, antes, hasta el 28 de abril, jugó el papel de ser más duro que Abascal, ser la verdadera derecha, ¿no? Después de, digamos, la derecha blanda de Rajoy, ¿no? Y luego vio que en cuanto a
Claro.
dureza no puedes pelear
Que
contra
eso da para lo
Vox.
que da, sí.
Y entonces es muy curioso porque del 28 de abril al 26 de mayo, entre dos periodos electorales, cambiaron completamente el discurso y dieron instrucción a todos de adoptar un discurso muchísimo más moderado. Y funcionó. En cosa de un mes solamente funcionó. Es verdad que en las elecciones de mayo se vio favorecido el PP también porque tiene estructuras
Claro, no
territoriales
tiene los
mucho más
partidos nuevos, sí.
desarrolladas, pero es cierto que también el discurso caló. Y ese ya han seguido con esa línea continuista hasta ahora, ¿no? Lo que pasa es que ahora que justo el PP adoptaba esa posición moderada para lograr votantes de centro derecha y, digamos, ampliar el espacio, resulta que llega Vox y hace lo mismo. Entonces, como que se queda descolocado
No,
porque
no,
además
totalmente.
de ser como moderado en las formas, sin embargo, en el
Claro.
contenido era mucho más, pues lo que dices tú, propositivo y más
Duro.
chocante, ¿no?
Sí,
Sí.
claro.
Sí.
Sí, y el PP tiene un problema. O sea, la ventaja que tienes al ser el middle party, el pivot entre Ciudadanos y Vox, es que los gobiernos van a ir a ti en ese tipo de alianzas. Eres el que está entre los dos, puedes negociar, puedes crecer cogiendo los dos. Pero también, si hay una cierta resurgencia de Ciudadanos y si las encuestas con Vox se confirman y la inercia del debate es positiva, el PP precisamente está desgarrado entre dos
Claro,
almas:
es el
entre
tema
la
que
propositiva centrista,
claro.
liberal, y entre la más derecha,
Claro, es que al
dura,
final el
radical.
PP, o sea, si miramos un poco lo que está pasando ya en el escenario global, ¿no? Tiene la inercia histórica en contra, porque si vemos lo que está pasando, pues, en Francia, también lo que está pasando en Reino Unido, etcétera, es que empieza el espacio que antes ocupaban partidos grandes como el PP de Aznar, que era
Sí,
casi
el
desde un centro izquierda
republicano
hasta la extrema derecha, se está fragmentando en dos discursos que son casi antagónicos, que uno es liberal, abierto al mundo, confiado, optimista, y otro que es cerrado, totalmente refractario a la globalización, nacionalista, soberanista, etcétera. Claro, si Ciudadanos encarna uno y Vox encarna el otro, el PP tiene un problema muy serio porque está intentando mantenerse en pie poniendo una pata en cada barco. Y eso es muy complicado, sobre todo a medida que esa división se vaya profundizando. Y yo creo que ayer ya empezamos a ver un poco de eso, es decir, la sensación de que quien plantó cara en muchos momentos a Abascal fue Rivera. Quien era antagónico a Abascal en muchos debates era Rivera. Y claro, ahí Casado no puede hacer nada porque si se posiciona en uno en otro lado va a estar poniendo en su contra una parte muy grande de su electoral, la que necesita.
Y entonces, además con la ventaja que tienes para el con la ventaja que tienes en estructuras locales, también a la vez es una carga por la mochila que tiene tu partido, ¿no? En el sentido de la corrupción, en el sentido de los pactos que has hecho con los nacionalistas y demás, te pueden dar cera desde los dos flancos. O sea, para mí el PP ayer se encontró con una realidad peor, mala. O sea,
totalmente.
Mala.
Mi pregunta
también es cuántos, me gustaría saber cuántos votantes más o menos jóvenes, o sea, por debajo de 40, realmente se siente apelado por el PP. Si consigue Casado apelar a las generaciones jóvenes, lo hace en los siguientes años, y más o menos triunfa en ese objetivo, yo creo que puede sobrevivir. Pero lo cierto es que ahora va a tener una subida grande, pero claro, el problema es cómo mantener eso con un partido como Vox en ascenso y Ciudadanos comiéndote por el centro, ¿no? Es un poco complejo porque es un partido que en gran medida se nutre de gente muy mayor, ¿no? Y a medida que vengan generaciones más jóvenes, y a mí me cuesta pensar que se sientan eso atraídas por el Partido Popular, yo no sé cómo va a seguir el futuro, ¿no?
No, desde luego, desde luego. Y bueno, ya pasando un poco a la parte más visual o esperpéntica del debate, ¿qué os pareció la frase de Pablo Iglesias, eso de que las mujeres tal como es están escandalizadas por las mamadas?
Tantas mamadas.
No podía faltar en el extremo centro
alguna referencia
al sexo.
Para no hacer esto el extremo centro más peñazo de la historia, ¿no?
Pero, empieza a ser ya una traición de Iglesias, ¿no? El meter la gama en el debate, porque todavía me acuerdo del Housewater Watch Cooper, y ahora, claro, se sale con lo de las mamadas. Además, hablando de un tema tan grave como son las violaciones en grupo, ¿no? Que claro, uno al final te intentas tomar con humor, pero estás tocando un tema muy grave y muy sensible, ¿no? Pero claro, o sea, es que
es curioso,
de todas,
¿no?,
las palabras con las que equivocarte es prácticamente la peor.
Es muy buen debatiente, pero es verdad que siempre cuela un gazapo. O sea, a mí me parece que siempre lo hace bien, siempre además, bueno, en los anteriores debates a mí me parece que lo hizo espectacularmente bien para mantener a su electorado, y creo que parte de frenar la caída que tenía frente al PSOE fue gracias a él. Pero es verdad que siempre cuela esto, y ha de decirse que nos reímos todos mucho. Yo creo que toda España
se
ríe.
Bueno,
eso ha sido lo mejor del debate.
¿Cuál es vuestro meme favorito del debate?
Yo soy un tío muy simple y me ha hecho mucha gracia cuando Sánchez pone una cara como de sorprendido, así, por no me acuerdo qué dijo, y dijo qué barbaridad o algo así, que el meme es el tío mirando el papel con cara de sorprendido y diciendo podéis darle la vuelta al examen, y es una pesadilla recurrente, sobre todo en los de derecho.
Ayer no me acuerdo, pero recibí como miles, la verdad. Estaba pensando que en relación con lo de las mamadas, me hace mucha gracia que un meme que vi que decía que los ciudadanos nos estamos todo el rato quejando de la poca seriedad que hay en España. Joder, estos políticos, qué nivel, no sé qué. Ah, yo me voy a la cama, no lo soporto, qué barbaridad, qué tontería, no sé qué. Y dos minutos después dice Pablo Iglesias lo de mamada y empezamos a descojonarnos y a comentarlo eso y a sacar miles de memes,
claro,
de tweets,
no, o sea,
y a enviarlo a grupos, y dice, pero es que al final...
Pero es fantástico, ¿no?
Al final no somos serios nosotros.
Sí, es como el último mecanismo de defensa, ¿no?, ante todas las decepciones que puede dar la vida y a veces la política, ¿no? El decir, pero de esto podemos sacar un filón para hacer mil chistes, ¿no?
Sí,
o sea, porque había memes muy buenos, o sea...
Lo que decía, ¿no? Demasiado tarde para explorar la Tierra, demasiado pronto para explorar el espacio, justo a tiempo para hacer memes. Que siempre me ha hecho, muchas gracias.
Claro.
Que a nuestra sociedad no le falta humor, ¿no?
Hombre, al final los debates siempre dan muchos momentos, ¿no? O sea, al final entre el momento del adoquín, que también fue carne de meme por lo que se presta para editarlo y poner cualquier cosa, lo de la mamada, o bueno, al final eso, cualquiera de las afirmaciones de Abascal, pues sí que da muchísimo juego, no sé.
No hemos tocado un tema serio, de todas formas,
¿cuál?
Por cierto, el horario del debate. No sé
sí.
A mí me parece eso de unas cosas mal organizadas. O sea, ya, para empezar, por nuestra idiosincrasia esta de comemos a las 3 de la tarde y tal, y el prime time es a las 10, claro.
Sí.
Que bueno, que muy bonito y muy cultural, pero yo creo que habría que cambiarlo, pero con debate empieza a las 10 y acaba la 1 un lunes.
Sí. Yo también digo que es
mal.
Y luego lo hablamos un poco en condiciones, ¿no? Pero a mí hay algo que me pone muy nervioso, que es los quejicas profesionales, ¿no? O sea, la gente que dice en plan de ¡fua! Y ahora tenemos que volver a votar. Y es como, a ver, tienes que ir a un colegio electoral que por definición está al lado de tu casa a meter una papeleta en un sobre un domingo. O sea, quiero decir, es un fracaso colectivo que hacer, tampoco es un esfuerzo. Sí. Y con esto pasa un poco parecido. Quiero decir, la gente en plan de, guau, me han puesto un debate a las 10, tengo que ir a dormir a la 1. Es lo que duran todos los programas de televisión. Es decir, prácticamente todas las series de Antena 3 terminan a la 1.
Sí, bueno, es yo estoy un problema grande.
En que está muy mal planteado y que es un debate que hay que abordar. Pero a veces hay gente que lo plantea como si fuese un drama existencial, como el ir a votar. Dicen, es que tenemos que ir a votar otra vez. Y es como, es terrible que haya nuevas elecciones. Pero el hecho de ir a votar tampoco es un drama en sí mismo, por Dios.
¿Sabes lo que pasa? A mí ayer me pareció, sobre todo al principio, que es cuando más atento estuve, porque la capacidad de atención del ser humano y sobre todo a medida que creces es cada vez menor. Pero me pareció,
viejo.
Me pareció que era más interesante que en los debates anteriores. O sea, me pareció que, yo creo, no sé si por un poco vergüenza ajena de tener que repetir elecciones o de la situación en cada uno se encontraban, pero creo que fueron un poco más constructivos al principio.
Sí, totalmente.
Y creo que en ciertos momentos incluso puedo decir, ostras, aquí ha habido nivel. Pero en general luego yo creo que fue bajando. También es cierto que lo que decía al principio, que un debate en el que hay, creo que ayer había 4 o 5 bloques, ¿no? No
me acuerdo. Cinco, ¿no?
Bloques.
Sí, España,
pues, internacional. Al final, con 5 candidatos, claro, es que te queda muy poco tiempo, porque además son bloques amplios, aparte de alguno de política internacional, pero claro, uno incluye sanidad, igualdad, derechos sociales, y eso decirlo entre 5 candidatos en ese tiempo que había para un bloque, significa que tienes apenas 3-4 minutos para proponer todo lo que tu partido dice sobre tres cuestiones tan importantes.
Claro, y con matices,
¿no?
Se supone,
entonces,
¿no?
Pues, claro, no da tiempo, pero a la vez no puedes hacer un debate más largo porque la gente no lo escucha, ¿no? Entonces no lo ve. Entonces es un tema, me parece, un poco complejo. Claro, antes cuando había 2 candidatos y cuando
daba tiempo a hablar de lo divino y de lo malo, 50
minutos
claro.
cada uno sobre todos los temas, ¿no? Pero ahora no es posible, no sé. A mí me pareció, a mí personalmente, yo, al margen de lo que sea justo, injusto, de lo que esté bien o no, de que sea un esfuerzo, ¿no? Yo lo considero que yo tenía muchas ganas de verlo, lo vi y a partir de la hora y media, 2, me aburrí profundamente. Sí. Lo vi por obligación, lo terminé por obligación.
Es una cosa mejor para ver con colegas, ¿eh? O sea, insisto,
sí, hombre, al final si lo ves con gente, vas comentando, discutes una cosa, pero al final es que hay ratos en los que estás literalmente charlando sobre algo que han dicho y te has perdido 10 minutos de debate. Claro, que es un poco lo que nos pasó a todos, ¿no? Pero, hombre, al final yo sí creo que está muy bien eso, lo que dices, que hay un debate. Yo creo que el tono ha sido mucho mejor que el de los anteriores debates por parte de todos los candidatos.
Pero si te fijas,
y que ha sido mucho
critica.
Más propositivo. Quizá pero, al final, quizá, por intentar ser optimista, esta repetición haya servido para que interioricemos que hay una forma de darle otro tono a la política y de que al final estamos poniendo todos, digo, un poco hasta cierto punto a prueba la paciencia.
Pero
se
quiere eso, o sea, me refiero, quiere el público eso, a ver, y no es como esto, más bien es algo, Lluís Oriol siempre cita mucho a Diana Mutz, ¿no? Lo de la política del Zasca y todo esto. La gente quiere fango, quiere barro y pegarse, o sea, lo había dicho el propio Xavi Fortes, creo, en uno de los debates, en plan, péguense y déjense.
Claro, pero eso,
no sé, a mí me gustó el tono del debate, me parece que fue más propositivo, pero es lo que quiere la gente.
Claro, pero es que también. Y esto, bueno, igual un diario de campaña encaja, ¿no? Pero la teatralización de la política, dentro de ciertos límites, es buena. Es decir, tú tienes que llegar a muchísimas capas de la sociedad y a gente que al final tiene un trabajo, trabaja 8 horas al día, tiene 3 hijos, y no es que no entienda la política, no. Simplemente es que no tiene tiempo para dedicarle mogollón de horas a la política y para ponerse a discernir y tal. Entonces, sí que tienes que hacer visualizaciones claras, tratar de hacer un impacto fácil, inmediato, porque la gente no tiene tiempo para estar. Igual tiene 3 horas para el debate de hoy, pero una legislatura de 4 años va a dedicarle 3 horas a la política.
No va a estar mirando comisiones, no va a estar. Claro.
Pero es como exagerando. Entonces, que hay una cierta teatralización, yo creo que es buena.
Es como todo. Yo creo que en el mundo en el que vivimos, sobre todo en los últimos 30 años con la globalización incipiente, el uso de las tecnologías y tal, en muchísimas profesiones y en general en nuestro modo de vida, se ha ido girando hacia un mundo, lo que decía Bauman, más líquido, ¿no? Todo lo que antes era contenido, conocimientos sólidos y tal, se ha ido diluyendo hacia, pues, habilidades, comunicación, capacidades de gestión, tal. Y eso, desde, por ejemplo, un directivo, nosotros que somos juristas, un directivo de una asesoría jurídica de una empresa, antes lo que se decía es que fuese un crack en el derecho, ¿no? Claro. Ahora eso no basta ni de broma, casi es un 30% de lo que se necesita o que se da por sentado. Claro. El resto de cosas son habilidades y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que el problema yo creo que es que en estas cosas corres el riesgo de deslizar suavemente y sin darte cuenta hacia una persona que solo tenga esas habilidades y carezca de lo anterior.
Claro.
En el caso de la política sería que al final, si te dispones solo a teatralizar todo, como es más fácil teatralizar que exponer un contenido de claro. verdad constructivo y que sirva para cambiar el país. ¿Cuál es el riesgo? Al final centrarte demasiado en la teatralización y quedarte vacío, ¿no?
Claro.
Y yo creo que ese es el riesgo que podemos tener. Está bien intentar comunicar bien, ser incluso divertida, tener ironía, ser... ser eso, comunicativo, pero es importante que en esa comunicación también haya contenidos, sí. ¿no? Y que no se olvidemos que eso es la parte importante realmente.
Claro. Sí, ya recogiendo un poco eso, ¿no? O sea, esa idea de la teatralización. Se me estoy acordando porque el sábado coincidí con un periodista, uno de estos corresponsales en Bruselas, porque subía a Bélgica un tema.
Armand el viajero, macho.
Armand el viajero, el Willy Fogg de Ciudadanos, ¿no? Pero sí, hablaba con él y hablamos precisamente del BCE, que ahora ha cambiado, ¿no? Se ha ido Mario Draghi, ha entrado... Christine Lagarde y dijimos que la gran virtud, ¿no? de Christine y una de las cosas que iba a ser su punto fuerte era que era una gran comunicadora y es hace 20 años nadie hubiera resaltado del gobernador sí, del Banco Central que comunica bien.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí.
es muestra hasta qué punto ha cambiado el mundo y hasta qué punto para transmitir solidez, para sintetizar ideas y tal, es fundamental que la persona que dé la cara sepa ser sucinto, no diga una palabra de más, diga la palabra correcta y también que dé las ideas. O sea, y Draghi cuando dijo aquello de que iba a salvar
whatever
el euro,
it takes,
whatever it
como
takes,
los Vengadores,
o sea, son tres palabras muy precisas. Sí. Muy concretas y que al final no esconden una política muy desarrollada, etcétera, sino que se basan en la credibilidad y en el dar un mensaje claro. Y eso vale también para la política, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto refleja la diferencia entre teatralidad, comunicación y demagogia, ¿no? Y ya bueno. hablando un poco de la teatralidad y por menos un poco del debate, ¿no? Y a ir pasando a otra cosa, ¿qué opináis de lo que pasó ayer en Barcelona, de la entrega de premios del premio Princesa de Girona y la princesa de Asturias y de Girona en este caso sobre todo, haciendo un mensaje perfecto en catalán en un acto en el que también se habló en árabe, se reconocía gente que venía de todo el mundo, etcétera, mientras que había un nacionalismo que estaba mostrando pues, su peor cara justo en las puertas?
Una observación solo muy rápida por sí, agradecer lo que has dicho de la teatralización. Has dicho que en gran parte es que me interesa porque está bien dicho, yo creo, que es que dices que esa parte de la comunicación está basada en gran parte en la credibilidad. Y ese es el tema, que uno puede comunicar fácilmente, pero la efectividad de ese mensaje está condicionada a la credibilidad que tú tengas. Y eso es una cosa que se forja a largo plazo y basado en tu conocimiento profundo, ¿no? Sobre la princesa de Girona, yo que hablo catalán y además lo he aprendido en Gerona. Que
¿lo hablas en la intimidad?
Lo hablo en la intimidad, pero yo que lo hablo y además lo he aprendido en Gerona, puedo decir que me sorprendió mucho el acento que tenía.
Tiene muy buen acento.
Me parece
sí.
que habló muy bien, que fue muy... muy elegante al hacerlo y creo que muestra las dos caras de un mundo, ¿no? De esta chica con una sonrisa haciéndolo todo perfecto, una comunicación perfecta, pleno catalán y tal, y los otros montando el pollo fuera hasta ese punto, ¿no? Me pareció como que representa totalmente el fracaso y el éxito de una cosa, ¿no? Y yo no siendo especialmente, bueno, no soy monárquico, pero la verdad es que considero que se está ganando la credibilidad de la monarquía precisamente.
Claro, absolutamente. Es que además yo creo que hay una torpeza estratégica por parte del independentismo que es, si tú no eres, tú eres un catalán normal, ¿no? Pongamos del PSC, no eres monárquico, porque bueno, eres socialista, todavía lo has sido, tal, y es un abuelo republicano, pero a ti te cortan la diagonal porque viene una niña a dar un discurso en perfecto catalán. Una niña que no ha hecho nada a nadie, porque es una catalán. Niña.
Se sube al escenario un tío con un lazo amarillo catalán, y ningún problema.
Se sube un tío con un lazo amarillo.
Es decir, hubo el matemático.
El acto de los premios Princesa de Girona, pese a lo elitista que pudiesen ser, reflejaron mejor lo que hay en las calles de Cataluña en el día a día. Es decir, un tío con un lazo amarillo que saluda a una persona que es constitucionalista, a alguien venido de otra parte de España, a un extranjero tal, que lo que estaban representando fuera el cortar la diagonal. Es decir, yo creo que generaron una empatía muy fuerte hacia la institución monárquica. Entonces, yo no entiendo estratégicamente en qué punto les parece que es inteligente hacer lo que están haciendo.
La literatura en contentious politics, o sea, en estas políticas y tal, dice que normalmente la no violencia es mucho mejor. Y evidentemente el inicio de la pendiente hacia la no violencia, si hasta Rufián, que ha cambiado de ser el que le decía las 155 monedas al moderado hombre de Estado que es ahora, también lo admite y lo saben perfectamente. Yo creo que simplemente que has perdido el control. El control de las calles, te dedicaste a alimentar. A mí es algo que me jode mucho, por cierto, perdón por la expresión, de la academia también y demás, y la esfera pública, el no decir que hay una parte importante del nacionalismo catalán que es populismo iliberal. O sea, corremos a condenar rápidamente a Vox como iliberal, derecha radical, por supuesto, a tope, pero joder, a mí me parece que evidentemente pues Quim Torra, Puigdemont y lo que encarnan, todo esto del tsunami democrático y demás, es populismo iliberal como mínimo.
Esto que mencionas es uno de los principales problemas de España. O sea, yo sé que está enraizado, que tiene muchísimos complejos y tal, pero una gran parte del, yo creo, del problema que sufrimos tiene su final, ¿no? Si empiezas a rascar, al final acabas llegando a que hay una parte de la sociedad y principalmente de alguna de esa parte que participa de los altavoces de la sociedad, que está profundamente acomplejada y tiene unas enormes reservas para reconocer que el nacionalismo como movimiento es algo anticuado, sí. Eso lo que has dicho tú, iliberal, y en gran medida resbala hacia el populismo muy fácilmente.
Claro,
¿no?
Eso es el problema, que el nacionalismo quizá per se no sea malo. Yo tiendo a creer que sí, pero quizá no sea malo. Pero el problema es que es peligroso.
Sí.
Claro. Porque en una cantidad enorme de casos conduce a derivas muy peligrosas.
Eso es.
Y de hecho, cuando se hablaba de que el nacionalismo vasco había engendrado monstruos y había nacionalistas moderados, pues bueno, todos estamos de acuerdo, sí, que el nacionalismo vasco engendró pues lo que pasó en los últimos 40 años. Te decían, bueno, pero mira, el catalán es una fiesta cívica, ¿no? Mm. Bueno, al final termina engendrando otro y, sí, y hasta cierto punto el patriotismo cívico español posterior al franquismo no ha podido evitar que le surja una cosa llamada Vox ahora Vox, mismo, claro, que está empezando a tener recorrido, pero ya está planteando cosas inquietantes, como ilegalizar partidos, como volver al patriotismo, como cuestionar la Unión Europea.
Entonces,
hay que tener cuidado con esa idea.
Se escapa de las manos, es que al final resbala. Y el problema al final es que eso que decía Sabater en el libro este que se llama Contra el separatismo, o sea, que lo que él llama un panfleto, venía a decir eso, ¿no? Que contra el con el nacionalismo se puede vivir, no molesta, claro, tanto y tal, pero contra el separatismo, que es lo que ocurre en Cataluña, hay que enfrentarse, ¿no? O sea, hay que combatirlo, claro. Y el problema es que con los incentivos inadecuados y una mala clase dirigente política, es fácil eso, resbalar a, claro, lo que tú dices.
A mí, me molesta mucho lo del diálogo ayer, por ejemplo. Sí, claro, por supuesto, es algo que va a haber que dialogar, pero hay que dialogarlo dentro de un determinado marco de juego, claro, que ya ha empezado a aceptar hasta, claro, Tardá y Rufián, ya lo han declarado, ya está, claro, hasta más. Pero es que diálogo, sí, como panacea mágico. Ustedes no quieren dialogar, no, hombre, a ver, pero hay que dialogar sobre unas determinadas bases y no, claro, se puede. Es como si decimos, no, lo de Orbán se soluciona con diálogo. Claro. Bueno, coño.
A ver, claro, es que hay dos cosas, ¿no? Y sobre el nacionalismo, el independentismo más trampista en este sentido. Hubo hace unos años, igual hace 2 o 3 años cuando yo vivía en Barcelona, ¿no? Una performance artística de unos estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona que consistía en poner unos carritos de la compra, ¿no? Como simbolizando pues la sometimiento a la sociedad al consumismo y tal. Y tuvieron el delito de ponerlo en un sitio en Barcelona que está en la parte vieja que se llama Alfossar dels Moreres.
Ah, sí.
Que está al lado de Santa María del Mar y que es el lugar donde se enterró a quienes fallecieron defendiendo Barcelona en 1714. Los independentistas montaron una campaña de se está violando un lugar. Bueno, los independentistas, ciertas corrientes, vamos a ser, sí, vamos estrictos, a ver, sí, montaron una campaña absoluta de que se estaba violando un lugar sacro, que era un atentado contra la memoria de unos patriotas, etcétera. Y eso generó cierta polémica dentro del independentismo, cuando el independentismo era todavía un espacio de discusión relativamente abierto, de hasta qué punto tenían metido dentro del independentismo una derecha trampista. Y mucha gente que se atrevió a decirlo, es decir, no, no puede ser que nosotros queramos cuestionar los símbolos patrióticos españoles, que digamos que hay que obviar cualquier tipo de ascetismo, etcétera, luego tengamos un lugar ahí en el que unos chicos no puedan poner un carrito en la compra para denunciar el consumismo, que no es ningún tipo de ultraje a ningún tipo de víctima, ningún tipo de profanación del lugar. Y eso generó un debate, pero se acalló rápidamente. Y desgraciadamente, el nacionalismo catalán no ha podido evitar ir acercándose progresivamente a eso, ¿no? Entonces, al final es eso, hasta qué punto los nacionalismos se radicalizan. Y ya, igual por ir cerrando este tema, yo sí que me quedo con lo que suele decir Juan Claudio Ramón, que también es una persona a la que conocemos bien y que en este sentido suele ser un prescriptor, y es que la salida seguramente esté, y yo en esto estoy muy de acuerdo con él, en asignar al nacionalismo o a las naciones un rol similar al que tiene la religión en el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, tú puedes sentirte la nación que quieras, tú puedes profesar el nacionalismo que quieras, pero la ley en esos términos tiene que intentar ser neutral. Porque yo creo que hemos llegado a un momento en el que, con los arreglos jurídicos que hay, con las sociedades que tenemos, no es necesario que un pueblo se reconozca en una nación para poder convivir en sociedad. Es decir, yo creo que tiene que haber una ley que diga, reconozca, ampare los sentimientos nacionales, etcétera, tal, pero no se meta en purezas, en si en España hay 20 naciones, hay 2, etcétera. Cada uno que se sienta lo que quiera, pero que respetemos.
Eso, sí.
Un patriotismo cívico, un respeto a la igualdad ante la ley, al Estado, al imperio de la ley, y nos dejemos de ese tipo de cuestiones.
Pues en su contrario, solo quería decir una cosa, aunque no estoy de acuerdo con la tesis. El otro día en Agenda Pública, Javier Carbonell publicaba uno sobre por qué el nacionalismo cívico es más peligroso que el nacionalismo étnico. O sí. Me pareció un artículo muy interesante. Yo a los oyentes se lo recomiendo porque me parece que está bien. Además, siempre oír cosas que dices, jolín, pues esto...
Sí, es un artículo que no me gustó nada, pero lo
está bien que es un tío que sabe mucho de nacionalismos, sí, y me pareció un artículo muy interesante. No estoy de acuerdo con la tesis, pero muy interesante.
Sí. Y eso, ya para ir terminando, terminar del todo, de hecho, ¿Tú crees, Gomà, que caldría hacer un extrema centra en català? ¿Alguna vegada?
Bueno, podría ser interesante.
Sí, para nuestro examix de Tabàrnia y de
tota Catalunya. Jo faria encantat, i si l'he de liderar ho faré, però bueno, sí, sempre s'ha de ser constructiu amb totes les llengües, sí. No?
Seria una bona idea.
A mi m'encantaria hablar en català, però, sí, no, però no sé sí. En anglès, si creus.
Per la propera campanya de les eleccions catalanes, que seran molt aviat, podem fer un extrema centre en català.
Molt bé, tu també parles molt bé català.
Sí, bueno, una mica, però nada, muchas gracias, moltíssimes gràcies. Por participar, por ayudar en esta campaña y nada, nos vemos mañana en el próximo Extremo Centro.
Besos.
Gracias.
Adiós. Chao.
Agur.